comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Hola, muy buen domingo para todos. Como dirían las placas de crónica, estalló el domingo.
¡Wow!
Faltan 700 días para el verano. Aquí estamos nuevamente en A Mover la Vida, versión radio. Y con los invitados de siempre. Los invitados no, los protagonistas de este programa.
Abonados.
Los abonados, ya esta mesa. Estoy a mi izquierda, casualmente, con Claudia Maroncelli. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Mariano. Buen día para todos.
Bien. Eva Giragosian enfrente. Digo, para que vayan imaginando.
Sí, buenos días. Aquí bien. Estamos.
Y así en diagonal tengo a Pablo Ferrara.
¿Norte amigo Pablo Ferrara o sur? ¿Diagonal norte o sur?
No sabemos para dónde es el norte.
Logré salir de tu izquierda.
Bien.
Buen día, Mariano.
Hay
¿cómo
que
estás?
Estar en mi izquierda.
Jodido.
Pablo, ¿bien?
Muy bien, gracias a Dios.
Bien, bueno. Como dije, esto es A Mover la Vida de Radio. ¿A qué nos dedicamos acá? Y es largo. Claudia,
sí.
¿Qué tratamos de hacer?
Yo creo que la palabra que simplifica todo es a mover. Mover todo lo que tiene que ver con nuestra vida. La alimentación, el pensamiento, las palabras, la actitud.
Con moderación.
Y todo con moderación. Claro, sí. Claro, exactamente. Cual. Sin ningún tipo de exceso ni adicción.
Claro, y además, como este equipo, esta máquina que tenemos, no es solo físico, ¿no? También es emoción, mente, va.
También es vida interior saludable, que uh-huh. Es lo que el cuerpo sano tiene que sostener, una vida interior saludable, y viceversa. A veces una vida sana interiormente favorece, fortalece la estructura física que tenemos, ¿no?
Y nos permite movernos.
Claro. Y está bueno que dentro de este movimiento que proponemos pueda haber intercambio, ¿no?
Claro.
Si un discurso, si bien es un discurso de poder el nuestro, porque muchos no pueden decir los otros, pero abrimos canales como para eso, ¿no, Pablo?
A ver, todos los que quieren decir algo tienen nuestros teléfonos, nos pueden llamar, se pueden comunicar, nos pueden dejar mensaje, pueden pedirnos de salir al aire con algún comentario, con alguna cosa, no hay ningún tipo de inconveniente, siempre se lo repetimos a los oyentes, que el que tiene ganas de opinar de algún tema de los que hablamos, tranquilamente puede salir al aire y charlamos y da su opinión, que seguramente va a ser rica en el contenido para muchos de los
claro,
que están escuchando.
Sí, como
porque
no.
Todos tenemos que aprender de todo, ¿sí? Y le paso los teléfonos, tienen la lapicera y el...
Listo, a ver,
yo espero a Eva, porque Eva es lenta, pero va. Bueno, le paso los teléfonos. Se pueden comunicar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien, Pablo, el primero lo pude anotar, el segundo no.
¿En serio?
Seguro.
Es el 4716-2279.
Ahora sí.
Listo, ahora podés llamar tranquila.
Como gracias. Él, viste, hacía medio fondo, el sprint final lo hace más rápido.
Claro.
¿Entendés? Entonces, por eso nos llega...
Claro.
La velocidad es tan rápida al final que no se llega a escribir.
Y bueno.
Hay que repetirlo. Igualmente, la gente que está acostumbrada a llamar a esta radio, sí. Tiene bien este...
Bien anotadito y puesto un papelito ahí en la ladera y llama.
Claro, o lo tiene así.
De memoria.
Claro. Por Facebook también se puede comunicar, ya sea las vías tradicionales, o sea... Que se vea en el muro y todas esas porquerías, o por inbox.
Muy bien.
Inbox, que sería un anglicismo, una casilla privada de correo, donde vos ahí pones y lo vemos nosotros nada más. Y te contestamos, o contamos, o pasamos alguna canción que querés que pase. Pues,
también.
Lo que sea. Tenemos un problema.
¿Qué problema?
Estalló el blog.
Hoy estás con la palabra estalló.
Dije, estalló el verano, estalló el domingo Y estalló el blog.
Sí, y sí, iba a estallar el programa.
Me llamaron la gente de Blogger y me dijo que aflojemos, porque se está escuchando mucho el programa a la semana. Y tenemos un blog, bueno, el blog para escuchar los programas es amoverlavida.blogspot.com.
Muy bien.
Ahí están todos. Y la verdad que me asombra la cantidad de visitas que tiene el blog. Cada día un poco más.
Eso es bueno.
Seguir. Eso es mover la vida.
Sí, porque, digamos, de paso saludamos a los blogueros, a la gente que escucha la semana.
Claro, que seguramente en la semana nos va a estar escuchando este programa.
Claro.
Y que cual. Trata de sacar algo del contenido que
domingo
tenemos.
Le da fiaca.
Me parece.
De la radio, estas horas de la madrugada. Hoy hacemos un pequeño resumen y ya escuchamos un tema.
Sí.
¿Qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy durante el recorrido de la ruta de la salud vamos a estar hablando de cuáles son los nutrientes indispensables a incluir en una dieta cardiosaludable y cómo incorporarlos.
¿Cardio?
Saludable. Ah, es decir,
tiene que ver con el corazón.
Tiene que ver con el corazón, exactamente. Bien. Y eso vamos a estar
conversando. Ya nos enseñaste cómo comprar con el changuito.
Exacto.
Y ahora vas a explicar cómo
usarlo,
implementarlo en el hogar.
Exactamente. Y con la elección de alimentos que son claves, que no deben faltar en la lista de compras para poder tener un corazón lo más sano posible, ¿no?
Bárbaro.
¿Qué va?
Bueno, voy a estar hablando muy brevemente de la discapacidad. Vamos a escuchar el testimonio de una mamá, de cómo fue su primer momento cuando se enteró que su bebé tenía una discapacidad, cómo fue su experiencia y cómo lo superó, obviamente. Y vamos a tener dos visitas, que son profesionales del Hospital Roca, que trabajan con chicos con discapacidad, que escribieron un libro cada una con historias para poder hacer, con cuentos para poder acercarle a los niños el conocimiento, ¿no?, de lo que es la diversidad y verlo como algo normal, porque generalmente estamos lo que son así y lo que no son así. No, la idea es que nos integremos. Ellas nos van a contar.
Bien.
Bueno, y aprovecho esto de que Eva cuenta que vamos a hablar de la discapacidad para contarte, Eva, que en el día de ayer el torneo de Roland Garros, uno de los torneos más importantes del tenis, lo ganó un argentino discapacitado, él, obviamente en la categoría con silla de rueda. Ajá. Salió campeón de Roland Garros.
¡Qué bueno! ¿Mm?
La verdad que impresionante, estuve viendo varias cosas y hermoso cómo se desarrollan, cómo juegan. Y bueno, y justo un argentino ganó ese gran slam.
¡Qué bueno!
Bien, bueno. Lo prometido es deuda, además, tiene que venir esa visita que dijiste, ¿eh?
Espero que esté, ya están en
Muy
camino.
Bien, se promete, se cumple.
¿Trajiste música?
Traje música. Traje a uno cruzando la orilla. Cruzando la orilla del Río de la Plata, del otro lado, un charrúa. Jorge Drexler, con Ganas de Ti. ¿Escuchamos?
Estas ganas de ti, ven que está frío afuera y hace tanto calor aquí. Te vi cruzar la calle y algo crujió dentro de mí. Que ya se hace tarde y este tren se está por ir. Oh, muy señora mía, ten piedad de un simple mortal. Ven, cura esta herida, este blues de incierto final. piel traerá perfumes, reflejos de estrellas fugaz. Ven, ya no lo dudes, no hará falta nada más, tan solo. Nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, solo nosotros dos, nosotros.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Seguimos en A Mover la Vida. Esto es AM 1600 Radio Armonía, 4716-6495, si te quieres comunicar. Y esta es la ruta de la salud.
Aquí estamos, comenzando a hablar sobre la alimentación consciente para un corazón saludable. ¿Cuáles son los nutrientes indispensables a incluir en una dieta que llamamos cardio saludable y cómo incorporarlos? Bueno, comenzamos en el camino de la alimentación sana y consciente, y como todos sabemos y lo hemos hablado en distintas oportunidades, la alimentación tiene mucho que ver con nuestra salud presente y futura. Primer punto a considerar, porque buscamos el placer inmediato a través de la comida, es decir, el presente, y no estamos enfocándonos que lo que hagamos hoy con nuestra alimentación y nuestra salud va a repercutir sí o sí en nuestro futuro. Pero a veces parecemos no tomar conciencia de hasta qué punto lo que ingerimos define cómo nos sentimos y las enfermedades que podemos desarrollar. Esto se ve claramente, por ejemplo, respecto de las enfermedades cardiovasculares, que como hemos charlado, son distintas patologías, por ejemplo, la arteriosclerosis, el infarto de miocardio, la angina de pecho, el accidente cerebrovascular, los aneurismas, la hipertensión arterial, las arritmias, pero rara vez, estando sanos, las relacionamos con nuestra alimentación. Es decir, cuando nos dicen, tenemos una patología cardiovascular, empezamos a pensar cómo vamos a comer, en el mejor de los casos. Pero muchas veces, cuando estamos sanos, no asociamos que nuestra alimentación cotidiana puede generar patologías cardiovasculares. Actualmente sabemos que la enfermedad cardiovascular se han vuelto tan frecuentes que constituyen la primer causa de mortalidad en la mayoría de los países industrializados. Y este desarrollo vertiginoso tiene su origen nada menos que en hábitos tan comunes como una mala alimentación, la falta de ejercicio físico que siempre desarrollamos en este programa, o bien fumar, entre otros factores de riesgo. Y aprovecho para decir que el 31 de mayo fue el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Donde se desarrollan un montón de campañas para tratar de sacar este tóxico de nuestra vida. Lo positivo es que estos hábitos son decisiones que tomamos todos los días y que por ende podemos cambiar. La mala alimentación, la falta de ejercicio, el fumar, el consumo excesivo de grasa son todas cuestiones que podemos decidir cambiarlas. Entonces, ¿cómo alimentarnos adecuadamente para mantener a nuestro corazón sano y evitar tantas patologías cardiovasculares? La respuesta es clara, ¿no? Lo acabo de estar mencionando. Eligiendo los alimentos adecuados para nuestra salud y evitando aquellos que contienen componentes nocivos para nuestro organismo. ¿Qué necesitamos para mantener un corazón sano? Son muchos los nutrientes que resultan indispensables para el buen funcionamiento de nuestras arterias y del corazón. Y vamos a mencionar algunos grupos de nutrientes. El primer grupo, grasas monoinsaturadas. Dirán, ¿qué es esto, no? Este tipo de grasas saludables presentes, por ejemplo, en el aceite de oliva virgen, en las paltas y algunos otros alimentos, son tan importantes que logran reducir el colesterol malo y elevar el colesterol bueno, que siempre hablamos. El malo es el que tapa las arterias y el bueno el que las limpia. Estas grasas mejoran los niveles de colesteroles en la sangre. El otro grupo de grasas son las que llamamos poliinsaturadas, que son grasas saludables relacionadas directamente con el colesterol bueno. Y es eso que uno ve en las etiquetas de muchos envases como omega 3. Es una de las grasas poliinsaturadas que protege a nuestro corazón. Una de las formas de incorporarla en nuestra dieta cotidiana es consumir, por ejemplo, los frutos secos, que son las nueces, las almendras, las avellanas. Pero un dato importante, no tienen que estar tostadas ni, obviamente, salarlas. ¿Y la cantidad cómo es?
Moderada.
Un puñado.
Un puñadito, muy bien, moderación, porque tiene muchas calorías, pero son necesarias incorporarlas porque son ricas en omega 3. El tercer nutriente que vamos a estar hablando son las fibras dietéticas. Colabora con la sensación de saciedad y retrasa la absorción de grasas y azúcares. ¿Dónde están las fibras? En las frutas, las verduras, legumbres y cereales integrales. Ojo que lo ideal es consumir la fruta sin pelar, para conservar la fibra intacta. Por lo tanto, hay que lavarla muy bien a esas frutas que vamos a incorporar con cáscara y todo.
¿La sandía también?
No, la sandía trata de no, porque te vas a quedar con un diente clavado en la cáscara de la sandía.
Con la sandía te puedes hacer con varias un collar.
Ahí sí, también.
Y caminar.
Ahí otro que desarrollo de la fuerza muscular. Sustancias antioxidantes son las que combaten el proceso de envejecimiento de todos los tejidos. La vitamina E, la vitamina A o caroteno y la vitamina C son indispensables para prevenir el daño en los capilares, que son esos pequeñísimos vasos sanguíneos que nutren nuestros tejidos y órganos. El aceite de oliva, el aceite de girasol y los frutos secos como las nueces y las avellanas son especialmente ricos en esta vitamina E antioxidante. ¿A que no saben que tienen la vitamina A? ¿Algún alimento que tenga vitamina A que mejora mucho la visión?
Zanahoria.
Zanahoria, muy bien. Lechuga, melón, brócoli y espinaca tiene alto contenido en vitamina A. ¿Y la vitamina C? sé de cariño.
Naranja.
Naranja, los cítricos, muy bien. Las frutas coloradas, las verduras y hortalizas verdes, naranjas o rojas. Todos esos productos son muy ricos en vitamina C. Lo ideal también es consumirlos crudos, ya que estas vitaminas, las antioxidantes, o en general podríamos decir, se inactivan fácilmente con la cocción. El último grupo de nutrientes se llaman esteroles y estanoles vegetales. Conforman el llamado colesterol vegetal y están presentes en los frutos secos, verduras y legumbres. Entonces, ¿qué alimentos no pueden faltar en una dieta cardiosaludable? Nueces. Primer alimento. Poseen un elevado contenido de estos nutrientes, ricos en omega 3, y ayudan a reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, 3 o 4 nueces diarias, si no hay otra contraindicación, porque la nuez es uno de los productos que puede generar reacciones alérgicas, sería indicado para todas las personas.
También sin cáscara.
Esa también sin cáscara.
O a gusto, porque no se puede comer.
No, yo creo que es una de las cáscaras más duras. Claro. Ni siquiera los animalitos que consumen nueces.
La abren, no los abren.
Exacto. Bien. Arroz integral. Contiene fibras dietéticas que retrasan la absorción de grasas y azúcares y favorecen la reducción de la presión arterial. Así que cuando los profesionales sugerimos el arroz integral, tiene múltiples funciones. No porque tiene menos calorías que los otros arroces. Tiene muchas funciones para un corazón sano. Zanahoria, que es rica, como dijimos, en vitamina A y C. Y tiene componentes antioxidantes que hacen que nuestras arterias estén más jóvenes. También es mejor que sean crudas. Lentejas. Tienen un alto contenido de proteína vegetal, que a diferencia de otro tipo de proteínas, no están asociadas con las grasas saturadas de los animales. También son ricas en fibras y fitoesteroles. Y acá viene la vedette de los alimentos cardiosaludables, popularmente conocido como el ajo. Hemos hablado del ajo y todo el mundo habla del ajo. Y no por nada habla del ajo, ¿sí? Es un excelente cardioprotector por sus propiedades vasodilatadoras, es decir, abre las arterias, e hipotensoras, baja la presión. Aparte son antioxidantes y antiescleróticas, es decir, evita la arteriosclerosis. Ayuda a limpiar las arterias y combatir el colesterol malo.
Claudia, cuando tenemos que ingerir ajo para obtener un beneficio, ¿qué cantidad debemos ingerir para que haga efecto?
Bien, algunos consideran consumiendo 2 dientes de ajo de tamaño mediano, como que fueran 2 pastillitas, sin masticarlas, en ayunas es suficiente.
¿Cómo sin masticar? ¿Te las tragas?
Te las tragas como una pastillita, ¿sí? Para que evitemos el aliento, para algunos desagradable, del olor al ajo. Ajá, ¿sí?
El aparato digestivo se encarga
de digerirlo y absorberlo. También viene ya en comprimidos y en polvo. Y lo otro es usarlo en cualquier preparación que hagamos de cualquier tipo de alimento, ayudarlo o darle ese saborcito con el ajo. La realidad, si es cocido, pierde parte de la propiedad, y si es crudo, tiene mayor riqueza desde el punto de vista cardioprotector. Bien, también tenemos que saber que cuando uno consume en forma regular ajo, la primera etapa es la sudoración, el olor de la diuresis, de la orina, adquiere un aroma distinto, ¿sí? Pero bueno, tenemos que priorizar. ¿Estamos cuidando el corazón o qué?
Y el de al lado que se le aguante.
Exactamente. El tema es que si todos consumiéramos estos alimentos cardioprotectores, no podríamos estar diferenciando esos olores, ¿sí? Porque estaríamos más o menos emparentados.
El colectivo sería una bolsa de ajo.
Exacto, más o menos. Bien. Avena. posee un alto contenido de fibras y reduce la capacidad del colesterol para pegarse a las arterias, disminuyendo así el riesgo de problemas cardíacos. Manzanas. Su fibra llamada pectina colabora en la reducción del colesterol malo en la sangre. Más allá de esta propiedad, también contiene cantidades significativas de flavonoides que se vinculan con la reducción del riesgo cardiovascular. Cúrcuma, que es un aromatizante asiático muy, muy utilizado en ese tipo de comidas y que a nosotros nos cuesta incorporarlo, que tiene un efecto cardioprotector, pero también podría ayudar a reducir y prevenir la obstrucción arterial. La palta contiene grasas monoinsaturadas y un tipo de grasas que no se oxida y por lo tanto no aumenta el riesgo de obstruir las arterias, además de contribuir en reducir el colesterol malo. Los tomates poseen cantidades importantes de antioxidantes como los conocidos licopeno, que disminuye la posibilidad de que el colesterol malo se oxide y precipite las paredes arteriales y por ende las tape. La espinaca, este vegetal de hoja verde, es muy popular por sus beneficios para la salud, pues proporciona energía, es bajo en calorías y va muy bien en cualquier tipo de planes alimentarios. Contiene vitamina A y C, que previenen la oxidación de los colesteroles malos y por lo tanto reduce la posibilidad de sufrir arterioesclerosis. Como verán, hay un grupo de alimentos muy variado que tiene que estar incluido en una dieta cardiosaludable. Y por lo tanto, mi sugerencia es que empecemos a elegir con más inteligencia los alimentos que nos ayudan a estar más sanos, hoy y pensando también en el mañana. Y lo último que quería comentar es que es una maravilla todos los alimentos que te da la naturaleza, que tenemos al alcance nuestro, que si hacemos una variedad y moderación en las ingestas, estamos aportando todo lo que nuestro cuerpo necesita para sentirnos y estar mejor. Así que los invitamos desde A Mover la Vida a poder elegir y decidir el cambio de hábito con respecto a esta alimentación para cuidar nuestro corazón.
Gracias, Claudia. Como decimos siempre, menos procesado, mejor, ¿no?
Menos procesado, mejor. Más natural, mejor.
Bien, gracias. Seguimos en A Mover la Vida.
Queremos aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida por Radio Armonía.
¿Palabras?
Palabras.
Palabras. Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Seguimos en A Mover la Vida. Ya llegaron nuestras invitadas, después las vamos a presentar. Ahora es el momento de las palabras.
Vamos a hablar de la palabra discapacidad. Ya habíamos tomado un programa el año pasado para explayarnos en esto, pero hoy le vamos a dar otra vuelta. Según el diccionario, es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Supone que la persona en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas que a otros les resultan sencillas. La discapacidad puede ser física, mental o conductual. Además, encarna una diferencia entre las personas, que es parte de la diferencia humana y a su vez puede expresarse de múltiples maneras. Es una diferencia diferente cada vez. Sabemos que la diferencia es universal. Esto es una realidad incuestionable. Es por ello que hoy actualmente se habla de diversidad, que es un término que nos involucra a todos, porque el término discapacidad marca una línea. Algunos estamos de este lado y otros están del otro. Pero hoy queremos tratar de, como sociedad, avanzar un poco más en la unión de las personas. La diversidad es un término que hace referencia a las diferencias, disparidad o distinción característica que existe entre todas las personas. Y más allá de las categorías de la diversidad como raza, clase, género, religión, perdón, educación, características biológicas o de salud, somos todos diferentes. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos somos diferentes, diferentes seres humanos. Por eso es que la información es una herramienta clave en este proceso que estamos viviendo como sociedad inclusiva. Muchos padres reciben a sus hijos diferentes desde el desconocimiento, y si no reciben información al respecto, se abre en sus vidas la puerta a la confusión, a la angustia, a la tristeza, la culpabilización y muchas veces a la desesperanza. Cuando la familia, el entorno y las entidades educativas abren las puertas de sus edificios y corazones para recibir sin barreras a la diversidad y diferencias, diferente a lo que era la discapacidad como norma antigua, permiten que estas personas se desarrollen con sus capacidades al máximo. Además, favorecen la autoestima, la autonomía, reconociéndolos como un individuo de valor para la sociedad. Hoy les traje un testimonio de una mamá que esperó muy ansiosa la llegada de su bebé y cómo reacciona frente a la sorpresa de que tiene un niño diferente. Si me acompañan, vamos a escucharlo.
Hola, mi nombre es Sara Méndez. Cuando yo tenía 30 años me casé, un hombre maravilloso, y después de un tiempo quedamos embarazados. Fue muy lindo la espera, pero bueno, eso transcurrió, no se dio, ese embarazo no se dio, y esperamos un año y seis meses hasta que otra vez volvimos a quedar embarazados. Fue una noticia hermosa, preciosa, fue toda una celebración. Y mi embarazo hermoso, lo disfruté cada momento, llevaba libros, no anotaba lo que comía, dónde dormía, lo que hacía. Cada detalle fue hermoso. José Samuel nace a las 38 semanas, ¿verdad? Y ese parto fue bastante cansado, fue mucho, mucho la labor de parto. Fueron 48 horas y sin alimentos, sin agua, sin nada. Entonces yo me fui pues desgastando y ya en sí el parto fue forzado. Cuando él ya nace me lo muestran y me lo quitan al momento. Yo paso a otro proceso de sala de operación por otra complicación. Cuando yo finalmente me despierto y empiezo a pedir el niño, fue curioso porque nadie me daba razón. Cuando yo pregunto por José Samuel, finalmente me llevan a neonatología y me presentan un montón de bebés y me dicen, ese es el suyo. Cuando yo veo el mío, sinceramente yo no le vi nada del otro mundo. Yo lo vi muy bonito, lo vi muy lindo. Y el doctor se me arrimó, creo que en ese momento pues no fue como lo más prudente conmigo. No pensó, ella viene saliendo de una operación, de un embarazo difícil, que ha perdido bebé, que le ha ido difícil. No, él no pensó si yo estaba bien, estaba mal. Me dijo, mira, esta es usted la mamá, sí, se llama José, aquí está José Samuel, mira, él tiene, parece que tenemos sospechas de que tiene síndrome de Down. ¿Sabes qué es el síndrome de Down? Pero no fue así como, mira, ¿sabes qué es el síndrome de Down? Yo pienso que hasta el tono de voz, ¿sabes lo que es el síndrome de Down? Yo me le quedé viendo y yo le dije, bueno, sí, yo lo he escuchado. Eso es lo que él tiene, al parecer. Entonces, ¿él le ves los ojos? Sí. Ajá, sí. ¿Los dejas achinados? Sí. Como avellana, genial. Ok, mírale el cuello, tiene una protuberancia en el cuello. Mírale las hojitas gachas. Él me iba diciendo todo lo que veía en el niño por fuera. Y eso nos deja decir que el niño tiene síndrome Down. Ahí me partí en dos. Como ser humano, como mujer y como mamá. Como mamá, yo veía el bebé y lo vi perfecto. Yo dije, por un momento sentí como cuando le pones el silencio al control y el doctor hablaba y yo veía a mi hijo y yo seguía diciéndole, está bien. Una parte como mamá que se activa de defensa, ¿verdad? No quiero escuchar, no, eso lo tengo que comprobar. No es así. Entonces, por una parte, quise como mamá, por otra parte, como ser humano, como mujer, yo sentí que me estaban matando, me estaban desmoronando, me estaban diciendo que lo que yo estaba esperando no era, me estaban diciendo, ese no es el hijo que tú querías, toma esto, tienes un hijo con síndrome de Down, enfermo, que los tachan de mongolitos, eso es lo que yo conocía. Entonces él me estaba cambiando mi hijo, él me estaba diciendo que mi hijo tenía, y entonces no era el hijo que yo estaba esperando. Por Dios, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi esposo me agarró y me dijo, no, mi amor, todo va a salir bien. Me duele un poco decir esto, me siento una mujer sana, pero es que esto te lleva a pensar qué pasó, qué hice, qué fue lo que hice mal. Y pues mi esposo me dijo, me agarró y me abrazó y me dijo, mi amor, no hemos hecho nada malo. Entonces fue un poco difícil. Creo que ahí se involucra el hecho de que cuando sos mamá, quieres que tu hijo sea hermoso, que se parezca al papá. Y todo eso, entonces cuando te dicen tiene síndrome Down, tú dices, ¿qué es esto? Yo tuve que sentarme a hablar con Dios, le pregunté muchas cosas a Él. Yo le dije, Señor, Dios, lo que yo creía, en mi fe, ¿por qué me había pasado esto? Porque me habían dicho, el niño va a tener problemas para caminar, va a tener problemas para hablar, va a tener problemas para levantar el tronco, ellos tienen elasticidad en el cuerpo, hipotonía muscular, y una serie de enfermedades o cosas ligadas al síndrome Down, que me traían mucho, mucho temor de lo que vendría. Y fui, me senté, me acuerdo que fui a la iglesia, me arrodillé y le dije, Dios, aquí estoy, esto fue lo que me diste. Recuerdo que agarré a mi hijo en los brazos y lo puse así enfrente. Una persona me llamó y me decía, repite conmigo. Yo dije, Dios, todo lo que provenga de este niño, yo lo acepto como un regalo y todo lo que provenga de él será bueno. Cuando yo hice esa simple oración, yo dije, bueno, fue como que me pusieran un aliciente en mi corazón. ¿Y cómo lo presenté? De ahí en adelante, me acuerdo que tenía, porque habíamos tenido un té de canastilla de 80 y pico de personas, y yo lo mudaba todos los días diferente, y lo sacaba, y se lo mostraba a la gente, iba al supermercado, y me decían, un bebé chiquitito, yo me volteaba y le decía, sí, tiene síndrome Down. Entonces la gente decía, un bebé, qué lindo, y mi familia lo aceptó de momento. Al inicio ellos, en la familia, quiero que sepas que la familia pasa un proceso de luto también. El niño con síndrome Down, Dios no se lo va a dar al más fuerte, ni al que está preparado, ni al que lo tiene todo. Es muy normal que ellos pueden nacer, es uno entre 800 partos. Entonces pueden nacer en familia pobre, en familia rica, en familia vieja. Y yo pienso que cuando llega la familia es cuando tú dices, yo puedo con esto. Cuando él nace y yo me quedo en mi casa, yo empiezo a buscar apoyo y no encuentro. Busco por todo lugar donde yo vivo y no encuentro ningún niño con síndrome de Down. No los veía, no sabía dónde estaban, no tenía ningún familiar, ningún amigo, no tenía ningún punto de referencia. Entonces yo empiezo a buscar grupos de apoyo y todo el asunto en internet y no encuentro. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que no haya ninguna mamá que haya pasado por esto, que haya puesto en un internet, en un blog, en una página, me pasa esto, siento así, siento así? Y la ayuda que yo busqué no llegó. Entonces yo dije, voy a escribir un blog, y abrí un blog y empecé a escribir. Yo recuerdo que una vez al día, dos veces o cada semana tomaba una foto del bebé y decía, hoy me siento así, vamos a hacer esto, vamos para tal lugar, y empecé a escribir. Yo dije, yo sé que mucho tiempo después alguien va a buscar, dentro de un año, 3 años, 10 años, nace un niño con síndrome de Down, y alguien va a decir, necesito saber qué es lo que sigue. De ahí nace la idea de abrir una comunidad en Facebook, que fuera más interactiva, porque es más fácil entrar al Facebook. Yo, imagínate qué grado de desconocimiento tenía yo del síndrome de Down, que cuando yo hago la página, le pongo síndrome de Down, pero escribo, invierto las letras. Tanto así, y yo fui a la universidad, estudié psicología, fui a la universidad y simple y sencillamente no lo escribí bien. Y entonces, a través de ese error ortográfico, como al tiempo una mamá me dice, mira, está mal escrito. Y yo digo, wow, sí, está mal escrito. Y voy a Facebook y me dice, Facebook, después de 200 fans, no puedes cambiar el nombre. Simple y sencillamente no puedes cambiar el nombre. Yo me frustré, quise quitarlo, pero cuando yo vi ese montón de sonrisas, ese montón de fotos, ese montón de comentarios, los papás encontraron un sitio donde poner las fotos de su hijo, y yo le ponía bichitos a las fotos, y dibujitos, y foto de perfil, y mándeme la foto cuando se está peinando, y fue tan lindo lo que yo vi, que yo dije, vamos a aprender de todo esto. Entonces hice toda una campaña ahí, en el mismo sitio. Ya el sitio va para 50.000 fans. ¿Yo qué le puedo decir a las mamás con niños de discapacidad? Primero, que no sientan o que no piensen que fue que hicieron algo mal. Simplemente llegó a usted porque Dios así quiso que fuera. Y cuando Dios en su suprema misericordia nos alcanza, nos da lo que justamente necesitamos. Entonces, disfrutar el proceso, no dejarse intimidar por nadie, por los comentarios, por lo que se ve. No dejarse por los informadores que nunca traen nada bueno en la vida, sino hacer de eso todo un reto. Quiero decirle a todas las mamás y los padres o los familiares que inician el reto de la aventura de la vida con un hijo especial o que tienen un hijo especial, que les va a ir bien, que ustedes pueden con ese hijo, que este hijo les va a traer más bendición, que ustedes no tienen idea de lo que Dios va a hacer a través de ese niño, que lo disfruten, que tengan esperanza. Sí, lleven sus hijos al médico, vayan a sus terapias, hagan lo que tengan que hacer, pero aporte muchas ganas, mucho optimismo. Diga, me va a ir bien, y le va a ir bien. Diga, voy a lograrlo con él, y lo vas a lograr. Diga, mi hijo puede, y tu hijo va a poder. Creo que mucho de lo que hacemos y el éxito que tenemos es con lo que declaramos. Declarar en cosas buenas va a cambiar por completo.
Escuchamos a Lizeth Castro. Qué complicado, ¿no? Cuando uno tiene un hijo que no sabe qué le pasa, cómo siente, cuál va a ser su futuro. Y ella nos cuenta muy bien por las diferentes etapas que pasamos cuando tenemos un hijo diferente, pero esto también lo veo en las familias que tienen hijos, como solemos llamar, normales, entre comillas. A veces no hay aceptación para el hijo que nos tocó, porque no va a estudiar lo que queremos, porque no le va a la escuela para ir como abanderado. Hay muchas diferencias que aceptar en esto de la diversidad. No solo es la discapacidad, como se suele llamar. ¿Y qué podemos hacer? Trabajar en la aceptación. Y realmente lo que hace un hijo diferente es que es una invitación a los padres a cambiar ellos, a buscar estrategias, a fortalecerse, a que la vida tome más sentido, porque a veces, al no tener un hijo con una diferencia que nos mueve más allá, la vida continúa y tal vez no hacemos ningún aporte. Lizeth lo que hizo, al no encontrar apoyo, información, se superó a sí misma, desafió sus límites y armó ella un grupo de apoyo, alcanzando a un montón de personas que tenían la misma dificultad. Así que se convirtió desde la falta, llenó un vacío que había en su sociedad, ¿no? Es de otro país, por supuesto. Pero, ¿qué podemos decirle de Lizeth? Era especial, o sea, se le presentó un ángel, era una superdotada, no, era una madre que buscó por todos los medios, todos los recursos que tenía para superar una experiencia que podría haber sido devastadora y reorganizar su familia llevándola a una aventura superadora. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. Siglos atrás, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, habla mucho. ¿Sabías, Pablo? El libro de Romanos habla mucho de esto.
Ya lo anoto, así lo busco en la semana, ¿sí?
Habla mucho de respecto de que en esa época algunos judíos se creían superiores por cómo se vestían, por cómo ellos oraban y se paraban y cómo demostraban todo públicamente. Y se sentían mejores, pero por lo exterior. Y el apóstol Pablo los exhorta, miren el interior. Dios no mira eso, eso es pura chatarra. Dios mira el corazón. Y Dios mira el corazón de las personas, de la diversidad, y los ama a todos y nos ama a todos, y estamos todos incluidos. Nadie queda fuera de este amor, de esta aceptación y de tener un propósito de vida, sea como llegamos al mundo, completo con el físico, todo funcionando al 100%, o con alguna problemática diferente. Algunas son visibles, otras no, pero todos tenemos dificultades. No todos somos buenos en todos. Algunas se notan más, otros las disimulamos más y nos llamamos normales, pero somos todos diferentes. Así que nos quedamos tranquilos que Dios mira nuestro corazón. Tratemos de tener un interior saludable, Claudia. No importa cómo venga nuestro físico, pero teniendo el corazón saludable estamos a salvo.
Bien, gracias, Eva. Seguimos en Amor de la Vida.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, acá estamos nuevamente en Amor la Vida, con la cortina ya que indica que han pasado las 11 y cuarto de la mañana. Y tenemos visitas, tenemos visitas que van a levantar este programa. Estamos hablando con Susana Lopatín.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
te presento rápidamente. Ella es licenciada en psicología, egresada de la UBA, psicóloga de planta en la unidad de salud mental del Hospital Roca, ¿verdad?
Sí.
Manuel Roca. Está dedicada a la atención de pacientes con trastornos del lenguaje y con discapacidad auditiva. Miembro integrante del Comité de Atención de Personas Hipoacúsicas.
Así es.
Y también con Silvana Filadoro, ¿está bien dicho?
Sí, buenos
muchas gracias
días
por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es licenciada en psicopedagogía, integrante del equipo de psicopedagogía del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, Junta y Seguro.
Junta y Seguro. Floresta.
Reconocido.
Monte Castro,
claro. Bien. O Monte Castro, claro, estamos ahí.
Forma parte del equipo que asiste niños disminuidos visuales con multidéficit. Desde 2009 integra el equipo de pediatría de la clínica de rehabilitación ALCLA.
Sí, es una clínica privada.
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a las dos por estar.
No, gracias por invitarme.
Bienvenida.
Gracias. Bueno, en principio agradecerles este espacio para contar un proyecto que la verdad que enamoró a muchos, que se inició hace más o menos tres años y pico atrás, y fue también a partir de una búsqueda, de alguna manera con un punto de coincidencia como el que contaba la mamá recién, que escuchábamos tan interesante. Les cuento, cuando yo entré a trabajar a la clínica ALCLA con niños internados por años, advertí que cuando yo les acercaba una propuesta literaria, en general no despertaban mucho interés, y lo que yo sentía es que las condiciones de vida que describían esos cuentos eran tan lejanas a las de ellos que no tenían ningún punto de, digamos,
referencia.
Exactamente donde poderse verse reflejados. Entonces pensé que era solo una cuestión de recursos que yo no disponía, y comencé, igual que esa mamá, en una búsqueda por todas las grandes cadenas de librerías buscando alguna propuesta literaria que visibilizar al niño con discapacidad. Y bueno, me encontré que no existía, que las alternativas existentes eran muy escasas, algo en España y acá en Argentina, una iniciativa de Pipo Pescador que visibilizaba la situación de una niña con síndrome de Down, y nada más. Y bueno, empecé a preguntarme, ¿no?, en este momento en donde los medios de comunicación ocupan un rol tan preponderante, ¿no?, ¿qué pasa con las minorías que no se ven reflejadas en estas prototipos, claro, que definen hoy los medios de comunicación? Y entonces empecé a pensar, ¿quién narra las historias de estos chicos? Y la librera de mi barrio, de Santos Lugares, de Martín Libro, me dice, y bueno, mira, Silvana, eso lo vas a tener que escribir vos. Y la verdad que ahí sí yo sentí que fue de alguna manera, esto lo resignifico después, como un llamado de Dios realmente a poder asumir este desafío, porque yo no vengo del mundo de las letras. Siempre me gustó escribir, pero la verdad que no tengo una formación específica en eso. Y bueno, ahí recordé algo que me dijo mi madre, que fue Dios proveerá. Uh-huh. Y ahí dije, bueno, tengo que buscar otros para esto. Y ahí se inició un tren maravilloso, que yo llamo el tren de la alegría, una enorme cadena de voluntades que hicieron posible esta edición de hoy. Y a la primera convocada fue acá mi compañera de ruta, Susana Lopatín, que es, bueno, compañera desde hace años en el hospital. La convoqué por su sensibilidad para escribir, por su sólida experiencia profesional. Y iniciamos esta aventura de empezar a escribir. Cuando ya habíamos avanzado un poco en esto, dijimos, bueno, esto tenemos que seguir conectándonos con otros para mostrar que esto es importante. Y así llegué a la Fundación Fundalc, que es la fundación de la Clínica Alcla donde yo trabajo. Y cuando contamos el proyecto, bueno, sí, gustó mucho y comenzó a formar parte de uno de sus pilares de acción, que es la concientización en la sociedad. Y bueno, a partir de Fundalc, el proyecto creció un montón, porque entonces no éramos solo algunas pocas voluntades, sino había una institución detrás que estaba mostrando que este era un proyecto que interesaba. Y ahí comenzamos a pedir avales institucionales y logramos 9 avales institucionales, entre ellos COPIDIS, CONADIS, la Dirección General de Educación, la Fundación Argentina de Pediatría, bueno, 9, no puedo enumerarlos a todos, no los recuerdo. Muchos. Y después finalmente llegamos a Bonum, también creo yo que Dios de alguna manera nos ha ido poniendo en el camino a las personas indicadas, y justamente o no tan justamente, ¿no?, casual o no casualmente, Bonum estaba buscando un proyecto sobre discapacidad. Y ahí empezó toda otra etapa del proyecto, que es toda la construcción de la edición. Pero lo más importante que nosotras fuimos advirtiendo durante este proceso es que esto que surgió, porque ese era nuestro imaginario inicial, pensando en nuestros pacientes y en el micromundo del ámbito de lo especial, nos dimos cuenta que tenía un potencial muy, muy superior en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que estas historias, que son 12 historias de ficción, son 12 cuentos de niños en una plaza jugando, nos dimos cuenta que era como una ventanita al mundo del niño con discapacidad. Porque lo que era ficción era la resolución inclusiva, pero las situaciones que se describían fue el emergente de años de experiencia y de años de escuchar historias, y de esa amalgama, digamos, surgieron estos cuentos.
Ajá. Qué interesante, qué lindo. Bueno, acá estamos viendo los libros y ya los vamos a poner en el Facebook de A Mover la Vida, para que los que están interesados pueden escribirle a las profesionales o a la fundación también.
Sí, a la fundación, y a la editorial Fundal, también.
O a la editorial Bonum. Y bueno, y acceder a este material, que para los profesionales, psicopedagogos, psicólogos, incluso psiquiatras que trabajan con el público infantil, son muy útiles, muy útiles.
Sí, por ahí, como decía recién Silvana, nosotros empezamos con la pretensión de hacer visibles algunas realidades que no son tan visibles habitualmente, digamos, que salen de la característica común de lo esperable, como recién decía el testimonio, ¿no? Nunca pensamos en escribir sobre la discapacidad. De hecho, en ninguno de los cuentos se detalla o se describe al niño que porta o padece una discapacidad. Lo que sí pretendimos es que se visibilicen distintas formas de ser niño, distintas formas de jugar, distintos tiempos para resolver situaciones, y a partir de eso crear intercambios y encuentros. Por eso la colección se llama Todos a Jugar, porque incluimos en el todo justamente la inclusión, en el jugar, el hábitat por excelencia en el que se desarrolla el niño fundamentalmente. Y como decía Silvana, la plaza, porque todos los cuentos se desarrollan en la plaza, como un espacio de verdadera inclusión, porque es un espacio abierto, libre, gratuito, revalorizando nuevamente aquello que cuando nosotros, que tenemos algunos años, éramos chicos, disfrutábamos tanto de ir con nuestros padres, de ir con la familia, de encontrar ese espacio para nuevos amigos, porque la plaza lo que provee es nuevos amigos todo el tiempo, los viejos, los conocidos y los nuevos. Entonces, en ese punto, como decía antes Silvana, primero pensamos en hacer visibles las historias de estos chicos que, y de sus familias, sobre todo, que habitualmente nosotras escuchamos en el trabajo de más de 25 años en el área, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que en realidad esto era mucho más abarcativo y que lo que estábamos promoviendo era esto de hacer visible lo que a veces uno esconde o que a veces uno no quiere ver por distintos motivos,
y
¿no?
También que no sabe ponerle palabras.
Exactamente.
Porque lo que les pasa a muchas personas es que no pueden ponerle palabras a lo que les sucede, a lo que sienten, y a lo que los deja fuera también, ¿no?
Exacto. Y a veces encontrar esas historias donde verse reflejado, tanto el niño como la familia, como le pasó a esta mamá, como decía Silvana, esta cuestión de generar ese blog y poder encontrarse con otro que de alguna manera se siente, transitó, padeció o sufre lo mismo que yo, acompaña, y eso hace mejor ese tránsito, ¿no?
Y también te hace sentir que no estás solo.
Exactamente.
Ah, no estoy solo.
Exactamente.
¿No? Porque a veces estar solo en una problemática te hace sentir raro, diferente o como que no perteneces. En cambio, al haber otro decís, ah, ya somos dos, mirá, y cada vez que uno se informa, se da cuenta que uno está incluido en una sociedad mucho más grande de lo que pensaba, ¿no?
Exactamente.
Dice cuentos donde la diversidad no es cuento.
Así
me gusta,
es
eso.
Esa es la idea.
Estos tiempos estamos tan abogados en comunicación y vacía, muchas veces, ¿no? Bajar a la realidad algo.
Exacto.
Se dan muchas campañas, sí, vamos por esto, vamos por el otro, que los chicos de acá de allá, y es todo vacío, ¿no?
Incluso lo que es, se abrieron las puertas de las escuelas a lo que es la inclusión, y durante años no hubo integración, pensando que era lo mismo, abrir la puerta, que entren todos, el chico estaba solo adentro, nadie podía mirar su necesidad, su manera de acceso, ¿no? Para que él aprenda, como un ser que puede aprender algo, y como que tiene habilidades para continuar desarrollando, ¿no?
Justamente, nosotras creemos que la otra gran arista, creo que es donde tiene más potencial estas historias, es justamente la escuela común. Porque hoy la escuela está, por un lado, desde una cuestión de ley, obligada a incluir, pero con pocas herramientas para poder realmente hacerle frente a esa situación. Y si bien cada vez hay más cursos de capacitación y bibliografía al respecto, lo que es fundamental es cambiar la mentalidad de nuestra sociedad. Y nosotras creemos que estas historias lo que ayudan es justamente a formar nuevas generaciones abiertas a la diversidad. Porque lo que nosotras nos dimos cuenta es que lo importante es que estos cuentos no estén en las escuelas especiales, sino estén en todas las bibliotecas de todas las escuelas desde la más temprana infancia. ¿Para qué? Para que un niño se desarrolle y crezca conociendo que hay otros modos de ser niño.
naturalizando, ¿no?, la diferencia.
Exacto, porque no podemos incluir aquello que no conocemos y aquello que no se ve.
Claro. Y da miedo.
A veces da miedo, a veces es el prejuicio, a veces es el pudor, a veces es justamente el temor de no dañar, de no hacerlo sentir mal. Digamos, detrás de esa indiferencia no siempre hay malos sentimientos. No, a veces hay sentimientos protectores, pero esa protección desprotege, digamos, ¿no?
Incluso los factores protectores que no permiten que el niño
se desarrolle,
y se desenvuelva, porque algo puede, ¿no? Todos le dan, porque en muchas escuelas se les facilita tanto las cosas. Que el niño no desarrolla su potencial.
Y eso es clave en esto que vos decís, en estas historias, porque acá nosotros tratamos de mostrar esas capacidades que pueden desarrollarse, que quizás son distintas, pero que hacen un aporte a quien no cuenta con esa otra capacidad. O sea que todos, de esa diferencia, nos enriquecemos fundamentalmente.
Nosotras estamos convencidas que cuando se asume el desafío de la inclusión, todo el contexto sale fortalecido y enriquecido.
Todos aprendemos.
Y no tomarlo como algo altruista, no. Nosotros integramos, te hacemos el favor de tenerte en nuestro grupo. Todos tenemos un lugar en el grupo, porque también está esa cuestión a veces. Sino que, bueno, somos todos diferentes y todos hacemos un aporte.
Por eso, en ese punto, nosotros como adultos, padres, educadores, formadores, profesionales, somos responsables de lo que ponemos en las manos de los niños. Nosotros somos los que les presentamos el mundo. Si les presentamos un mundo más inclusivo, más comprensivo, con una mirada más abarcativa, van a crecer con esa mirada. Si les presentamos un mundo más restringido, los vamos a limitar. Por eso pensamos que la escuela es un buen lugar para poder difundir, para poder trabajar con estas historias, para seguir creando nuevas historias. Digamos, nosotros hicimos como un pequeño aporte. Ahora esto deberá seguir creciendo con suerte y ojalá, ¿no?
Bien, bueno, vamos a escuchar algo de música.
Bueno.
Y este programa, en este programa tampoco, la diversidad no es cuento. Vamos a escuchar a un artista increíble. Sí lo conocen, se llama Nahuel Penici, ¿lo conocen?
Yo no.
Nahuel tiene... Dos capacidades para mí increíbles, que es, toca muy bien la guitarra, canta muy bien, y nunca la vio la guitarra, nunca la pudo ver, no le hizo falta verla para tocar también. Así que vamos a escuchar de Abel Pintos, Sueño Dorado.
Se calma una palma al mar y se calla una sonrisa al sol y aparece una mirada a la luna y se duerme un suspiro a la flor que elijas un deseo al color que digas un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en sus manos florece la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo, sueño dorado del sol. Rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisa de paz donde viven haciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo, sueño dorado del sol.
sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedo. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol.
Vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, estamos de vuelta en A Mover la Vida. Recordamos que estamos charlando, nos visitan hoy Susana Lopatín, psicóloga. ¿Vamos a resumir así? ¿Psicóloga?
Sí, sí, bien. Perfecto.
Y Silvana Filadoro, psicopedagoga.
Exacto.
Bien, seguimos, Pablo.
Muy bien, mira, yo estaba hojeando uno de estos hermosos libros que trajeron Silvana, que trajo Silvana, La Alfombra Mágica.
Sí.
¿Sí? Y dice, La Alfombra Mágica y otros cuentos. Contame un poquito, así resumiendo por el tiempo de la radio, si no nos quedaríamos todo el día, un poco de estos cuentos, a ver, algo.
Bueno, son 12 historias de chicos en una plaza, como ya veníamos diciendo, chicos de todo tipo, ¿sí? Incluso tratamos de mostrar algunas cuestiones culturales también, en donde en ese encuentro uno de esos niños presenta un obstáculo en su desarrollo. Y a partir de ese obstáculo, bueno, se genera toda una suerte de situaciones en donde todos terminan aprendiendo, ¿sí? Ahora, a lo largo de las 12 historias, porque son 12 cuentos, se visibilizan situaciones de niños con los 4 grandes obstáculos en el desarrollo. Los obstáculos que tienen que ver con problemáticas psicomotrices, cognitivas, emocionales y sensoriales. Pero estos son nombres técnicos que solo nos importan a los profesionales de la salud, y obviamente estas cuestiones no aparecen así en los cuentos. Lo que aparecen son los niños en su singularidad, con su obstáculo, pero por sobre todo con este potencial creativo y con esta capacidad de movilizar en el contexto toda una suerte de situaciones enriquecedoras para todos. ¿Sí? Estas historias, como decíamos antes, fueron movilizadas a partir de nuestra experiencia profesional. Y, por ejemplo, en La Alfombra Mágica, el método de deslizamiento que utiliza Lourdes, que es la protagonista, por el tobogán, que es una niña con un trastorno motor severo, en realidad es el diseño de una mamá de uno de mis pacientes que, para que su hijo disfrute del tobogán, ella ideó esta modalidad de deslizamiento, alrededor del cual después yo escribí el cuento.
Qué hermoso, la verdad.
Muy bueno, creativo. Sí, y yo le quiero decir a la audiencia que en nuestra página de Facebook van a encontrar uno de estos cuentos contado por Adriana, sí, que lo van a poder disfrutar. Y en la semana lo van a poder estar escuchando.
Sí.
Y hay muchos más cuentos, pero bueno, ahora vamos a estar poniendo eso.
Acabo de subir ese video ese que dijimos.
Sí, claro, correcto.
Ya está en nuestra página.
En realidad ese video cuenta una experiencia que hicimos junto con la Escuela de la Puerta Abierta, los chicos de quinto grado, y con la Escuela del Hospital Roca, que es una escuela para disminuidos auditivos, para sordos hipoacúsicos. Las directoras, tanto Mariana Visione, directora del hospital, de la escuela del hospital, y Verónica Arbo, la directora de La Puerta Abierta, fueron un puntal importantísimo para que pudiéramos hacer este encuentro. Ese encuentro lo hicimos una mañana, nosotras decimos que ahí nacieron, fue el primer nacimiento de las historias, porque fue el momento en que los chicos tomaron contacto con ellas. Adriana Vieira nos regaló su arte y su oficio y relató dos cuentos, La Alfombra Mágica, del libro La Alfombra Mágica y otros cuentos, y Un Código Secreto, del libro Tesoros Escondidos. No lo van a poder ver todo porque fue un video que tuvo que ser editado, pero van a ver fragmentos de esos cuentos, pero sobre todo lo que van a ver ahí es chicos interactuando, chicos jugando, incluyéndose, disfrutando plenamente de la actividad. Después de la lectura de cada cuento, de la narración, perdón, de cada cuento, además llevamos una intérprete de lengua de señas, Lorena Cardoso. Ella interpretó lo que Verónica narró, lo que Adriana narró, sí. Perdón. Y hicimos un encuentro absolutamente inclusivo. Hubo dispositivos para todos, ¿sí? Para el que quisiera escuchar la narración, para el que quisiera ver, aunque no escuchara, la narración, porque fue muy actuada, digamos, y para el que quisiera seguir esa narración a través de la lengua de señas.
¿Cómo percibieron ustedes los dos grupos? ¿Cómo interactuaron o desde su nivel profesional? Mm-hmm. ¿Ustedes cómo lo vieron? Que uno desde el llano a veces ve unas mm-hmm. cosas, pero uno desde la capacidad profesional ve otras.
Como pasa siempre, al principio hay mucho resquemor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cierto miedo, cierta tensión, que se diluyó inmediatamente cuando Adriana empezó a narrar los cuentos. Y que cuando se incluyó la actividad lúdica, porque hubo talleres de juego, los chicos, por ejemplo, lo van a ver ahí, después de Un Código Secreto, hicieron un taller de lengua de señas y cada uno de los chicos se llevó aprendido su nombre en lengua de señas. Fue muy enriquecedor para ambos grupos, para los chicos oyentes y para los chicos con disminución auditiva. Y después hicimos un taller, después de del relato de La Alfombra Mágica, donde se les mostraron a los chicos algunos dispositivos que utilizan los chicos con trastornos motores, y se hicieron juegos donde pudieron visibilizar la limitación motora a veces cuando uno quiere hacer determinada movimiento y no puede. Siempre jugando y siempre tratando de que eso sea realmente lúdico y creativo para ellos. Y lo más rico fue el final, porque les preguntamos a los chicos, de alguna manera, ¿por qué creyeron que nosotros escribimos estas historias? Y ellos contaron un montón de cosas. Entre ellas, una de las nenas dice, porque la verdad es que cuentos donde hay chicos que caminan, escuchan y hablan, leímos un montón. Pero cuentos donde haya chicos que no pueden hablar, que no pueden escuchar o no pueden caminar, es la primera vez. Y todos coincidieron en que había sido una mañana
maravilloso.
Y qué bueno que lo pudo decir, porque por ahí hay personas que se, niños que se les escapa esta cuestión.
Sí, lo que a mí me había llevado todo un recorrido por todas las bibliotecas.
Ella lo resumió
rápidamente.
Esa frescura del niño.
Exactamente. Esas devoluciones hacen que la tarea no haya sido en vano.
Misión
no,
cumplida, Brasil. Absolutamente. Por eso, ¿no? Nosotras decimos que ahí de alguna manera nacieron. Después hubo un segundo nacimiento. Ayer cumplimos un año.
No, un mes.
No, perdón, un mes. Un mes. Es tan intenso que es como si hubiéramos vivido un año, pero no. Un mes de la presentación del libro en la Feria del Libro.
Ah,
solamente
bueno.
Tienen un mes.
A ver, bueno, eso les iba a preguntar porque yo soy curioso. ¿Sí?
Sí.
Este libro lo presentaron. ¿Cuándo lo presentaron? ¿Qué van a seguir haciendo?
Bueno.
A ver.
¿Cómo se puede llegar
claro,
a tenerlo
porque
físicamente?
Le digo a la gente del otro lado que debe estar desesperada queriendo conseguir los libros. Entonces
exacto.
Necesitamos
poniendo
decirle.
Fotos del libro.
A ver, no sé, Silvana, Susana, ¿quién lo quiere explicar?
Bueno, yo cuento brevemente. Nosotros lo presentamos, la verdad es que con el entusiasmo del editorial Bonum en la Feria del Libro. Algo absolutamente impensado, porque cuando empezamos con esto, nuestra pretensión era fotocopiarlos, anillarlos y pasar por las escuelas.
Claro. Como uno está acostumbrado, ¿no?
Claro,
pulmón, todo
como bien. Uno está acostumbrado. Pero esto creció, como dice Silvana, de tal manera que, increíblemente, en la Feria del Libro tuvimos una presentación multitudinaria con 240 personas. Tuvimos que desdoblar la presentación porque desbordó la gente, lo cual nos hizo ver que hay mucha más gente interesada y motivada que quizás lo que uno a veces a priori piensa. Y bueno, ahí nacieron los libros y fue realmente una experiencia muy enriquecedora para todos. Ahora vamos a seguir todo un trayecto.
Sí, bueno, lo que queremos, nuestro gran objetivo es que estas historias lleguen a las escuelas, porque, vuelvo a repetir, la idea es construir conciencia desde la infancia para formar nuevas generaciones,
claro.
¿No? Con la aceptación de la diversidad, y en esto ya hemos hecho distintas cuestiones. En principio, este próximo viernes tenemos la oportunidad de presentar un seminario-taller en Escuela para Maestros, que es la entidad del gobierno de la ciudad que forma a docentes, que organiza cursos de capacitación docente. Después tenemos una segunda presentación próxima, el primero de julio, en la tienda de libros Hermano Williams, en Santos Lugares, que es una librería. La gente de esa librería nos acompañó a nosotras cuando recién iniciamos este proyecto. Va a ser a las 7:30 de la tarde. Es en la calle Avenida La Plata 3875. Por supuesto que la entrada es libre y gratuita.
En Santos Lugares.
Esto es, sí, en Santos Lugares. Después tenemos algunas próximas encuentros como este en otras radios.
El encuentro ecuménico.
Y eso, ¿cómo el nombre?
No exactamente quiero... no lo sé, pero es un congreso ecuménico para catequistas que se hace del 15 al 17 de julio y nos invitaron a participar a hacer un taller ahí.
Creemos que ahí uno de los potenciales muy importantes que tienen estos cuentos es la construcción de valores, ¿sí? Por lo cual creemos que realmente ese va a ser un espacio y un intercambio muy interesante, ¿no?, con las catequistas. Y después lo que están apareciendo es algunos ofrecimientos así como más caseros de algunas escuelas, ¿no?, que nos están invitando a
ferias del libro, internas.
Ah, y otra cosa, Adriana también nos invitó, que ahora tenemos que formalizar cuestiones, digamos, de agenda, a poder mostrar este proyecto en espacios de formación docente.
El profesorado.
Exactamente.
Y también vamos a estar haciendo un taller en la Feria del Libro Infantil. Vamos a estar ahí, los libros van a estar en el stand de la Cámara del Libro, donde Bonum tiene un lugar. Ahí vamos a estar llevando los libros y vamos a realizar un taller.
Hermoso. En este momento los libros están en algunas librerías cercanas acá, las de Santos Lugares, tenemos la de la Iglesia de Lourdes, Martín Libros y el Hermano Williams.
Y en Casa de San Lorenzo.
Perfecto.
Eso seguro.
Eso ahí que está. Tiene ahí muchas distribuidoras en diferentes zonas de la capital.
Sí, sí. O a través de las páginas, tanto de Fundalc o del Facebook, como de Bonum.
Bueno, sí, a través de Fundalc se puede comprar online también.
Yo les quería regalar algo que le debo pedir perdón a quien lo contó, pero que me parece que es un cierre interesante para esto. Estaba escuchando tele como radio, o sea que no pude escuchar quién lo dijo, pero era alguien que se presentó como una cuentera o cuentacuentos. Y cuando le piden que relate un cuento, ella dice no, porque ahora no puede, era cortito, pero les voy a dejar una frase que es como un lema de los cuenteros o cuentacuentos, que dice así: los cuentos no vienen para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos.
Y quisiéramos también aclarar que estas historias, además, tienen al final, estos dos libros, los testimonios de adultos vinculados con la problemática que se trabaja en cada cuento, pero desde su lugar de afectación personal. O sea, tenemos testimonios de papás, de mamás, de abuelos profesionales, pero que tienen en su familia un niño con discapacidad y que hacen un testimonio muy particular, ¿no? Por supuesto, desde su lugar personal, y que creemos que esa es la frutilla del postre de esta edición, sobre todo para el adulto.
Bueno, muchas gracias. Realmente gracias, es muy enriquecedor, y el objetivo de nuestro programa es esparcir semillas de hábitos saludables, y un hábito saludable es incluirnos junto con otros con la diversidad que tenemos para una sociedad mejor.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Podemos hacer una próxima visita que nos cuenten ya, no sé, con mucho gusto, información de qué está pasando con los libros, cómo están incluyendo y demás.
Sí, cuando quieran.
Bueno,
sí. Cómo no, gracias.
Totalmente disponibles.
Cómo no, muchas gracias,
muchas gracias por estar. Gracias por estar con nosotros.
¿Tenías algo?
Tenemos una efeméride, que es la primera vez que voy a dar una. Vieron que yo no soy muy llamada a efeméride.
Mi concesión.
Le voy a robar un poquito a Mariano. Pero porque viene a tema. El 4 de junio se declaró como Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas de Agresión. Que también pasa mucho esto en la diversidad y en la discapacidad también. Y las Naciones Unidas propusieron esta fecha para concientizar a un compromiso de toda la comunidad con la intención de erradicar cualquier forma de maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sabemos que las agresiones afectan el desarrollo emocional, la salud física y mental, poniendo en riesgo la capacidad de aprendizaje y sociabilización de los niños. Así que estamos a favor de esta campaña, estamos tratando de concientizarnos, de esparcir información, de criar a nuestros niños en valores, en amor y en paz.
Pablo, ¿tenés, debes algo?
Sí, porque, mira, justo hubo un llamado de un oyente que quería saber un poco más sobre lo que comenté del tenis adaptado. Bueno, el deportista que ganó en estos días Roland Garros, ¿sí?
Tenis adaptado.
En tenis adaptado es Gustavo Fernández, que el año pasado había llegado a la final en dobles y este año ganó en singles, ¿sí? Así que la verdad que es algo lindo para decirlo, que también el deporte incluye de determinadas maneras a muchas personas que tienen algunas capacidades diferentes, pero tienen muchas capacidades para hacer determinadas cosas, ¿sí?
Claro, Gustavo Fernández.
Gustavo Fernández, sí.
¿Cuántos Gustavos podrán surgir ahora con estos libros, quizás, no?
Ojalá.
Correcto.
Con la ayuda de esto. Bueno, nos estamos despidiendo.
Uy, ya se pasó.
¿Te querés quedar, Pablo? Te quedas una hora más, si querés.
Sí, la verdad que yo me quedaría con Susana y con Silvana preguntándoles, aprendiendo un montón sobre esto de incluir a los chicos discapacitados. Vos sabés que trabajo en el deporte y me encanta incluir a los chicos. Hace muchísimos años, porque tengo muchos años también, una vuelta me tocó de muy joven llevar a un no vidente en una carrera. Acompañarlo y correr junto con él.
Mira qué bueno.
Para que pueda correr su primer carrera, sus primeros 10 kilómetros. Y era muy jovencito y me pareció fascinante poder ayudar a alguien a poder hacer lo que era mi pasión. Y como él no veía, si no alguien no lo llevara, no lo podía hacer. Y me pareció bárbaro. Y desde ese momento decir, bueno, a cada chico poderlo ayudar, ¿no? En lo que quiera hacer.
Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos el domingo que viene, entonces, con más A Mover la Vida. Chao, gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida. Por Radio Armonía 107.3.